17 horas, 2 minutos en todo el país. Momento de charlar con alguien, momento de charlar con gente. A ver, hay gente que compone canciones, hay gente que las canta, hay gente que las graba, hay gente que las edita, hay gente que escribe libros, hay gente que los compila y hay gente que hace todo eso junto. Vamos a hablar con una de esas personas. El señor Sebastián Rubir, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, acá conectado finalmente. Sí, estoy dando vueltas ahí con la computadora.
Sí, con esta cosa del Zoom, con esta cosa pandémica de, bueno, ya voy al link, no me puedo silenciar, vos me ves, pero a mí me dice que el sonido está entrando. Bueno, finalmente se pudo.
Se pudo, perfectamente y en horario y con puntualidad, como corresponde.
Exactamente. Profesionalmente, ¿no? Digamos casi como... Como tiene que ser. A ver, un título de un libro casi a lo Tonino Carotone, Me cago en el amor, así como una cosa como rotunda. Me cago en las disquerías, viejo, ¿pero qué pasó?
Bueno, no quiero revelar, digamos, lo que uno pensaría. ¿Qué pensaría uno en primera instancia cuando dice alguien me cago en las disquerías? ¿Qué pensás vos? Te voy a hacer al revés, te voy a contestar como a los psicólogos. ¿Vos qué pensás que es me cago en la disquería? ¿Qué significa me cago en la disquería?
Y, por ejemplo, yo creo que es que tienen algo tan preciado que yo estuve buscando un montón de tiempo, que lo tienen muy caro, o muchas veces cuando un disquero parece que al tener un negocio es como si te quiere hacer sentir todo el tiempo que te está haciendo un favor. Como esa cosa de...
sí.
Trátame un poquito mejor, viejo. O sea, quiero comprar un disco, no me quiero, sí, ir puteando.
También pasa que, por ejemplo, yo lo pensaría siempre siguiendo el lado como, metafórico, ¿no? Del título. También es como, es irónico si uno en realidad, por ejemplo, se dejó muchísima plata y tiempo en disquería, digamos. Me cago en disquería, que es lo que más amo en el mundo, por ejemplo. Podría, claro, ser una especie de paradoja, ¿no? Bueno, un poco el libro tiene ese título porque es engañoso, porque nadie piensa que es literal.
Claro. ¿No?
Y básicamente el libro tiene ese título, la literalidad. Es un libro que cuenta, claro, es así. Es raro, ¿no? O sea, por eso nos gusta tanto el título, porque nadie jamás se le ocurriría pensar que ese título es literal. Con lo cual, no quiero develar demasiado, porque el primer cuento es el relato que escribí yo, que se llama Me cago en las disquerías. Cuento un poco por qué, de dónde viene eso. Pero en realidad es casi una excusa. A mí me pasa, básicamente, que desde los 17 años que me pasó por primera vez, yo entro a una disquería, no acá en Buenos Aires porque ya me acostumbro, las conozco, la comida la de siempre, pero yo entro a una disquería y absolutamente me descompongo. Me descompongo, ¿eh? O sea, de ansiedad,
y,
no
sí,
aguanto.
Sí.
La paso mal. Bien, en el mejor momento, es el mejor momento de los viajes, pero también la paso como el tujes, porque realmente me siento mal. O sea, no puedo haber hecho todas las previsiones correspondientes y aún así,
exacto,
haber hecho ayuno 4 días y tomarme 10 pastillas de carbón, que aún así entro a la disquería y me siento mal. Con lo cual, en realidad, hablando con Leandro Donoso, que es el editor del libro de Gourmet Musical, hablamos del tema y un poco el cuento, aunque lo usa como hilo conductor, el hecho de que a mí me sienta mal cuando voy a las disquerías y tengo que solucionarlo de alguna manera, y tengo que encontrar soluciones distintas en distintos lugares, en el fondo es una excusa para contar mi relación con las disquerías desde que tengo 16, 17 años. Y es un poco eso. Es un poco, el relato es una carta de amor, básicamente. Es, claro, un relato que habla de viajes, que habla de cómo fueron cambiando las disquerías, el rol de las disquerías un poco. Eso también cuento un poco en el prólogo, ¿no? Digamos, ¿qué era comprar discos? ¿Qué es comprar discos ahora? ¿Cómo compraba discos antes? ¿Cómo compro discos ahora? Historia de casi turística, digamos, de cómo es comprar discos en un país, en un lugar, en otro, lo que me pasa cuando estoy en un lugar, en el otro. Terminó siendo, entonces, un relato del hilo conductor, que es, bueno, la verdad, entro a disquería y me quiero ir corriendo al baño.
Sí.
¿Cómo hago? Que es un problema, en general, es un problema serio, porque las disquerías en general no tienen baño, ¿no?
Correcto.
Ese es el hilo conductor, es el arco...
Como el disparador, mental, digamos.
Sí, es como el disparador y atraviesa todo el cuento. Pero en realidad la historia es mi relación con las disquerías desde que soy adolescente, mi relación con los discos y cómo cómo fui cambiando mi forma de comprar discos, especialmente cuando viajo, ahora, tipo, no viajo tan seguido, entonces en realidad ya no estoy comprando tantos discos acá, me guardo, digamos, cambió un poco también el rol de la disquería. Y de ahí nació. Entonces, en realidad, lo que es divertido el libro es que nadie cree que es literal. Y eso es lo más, porque no puede ser que sea literal.
Exacto.
O sea, es ridículo que un libro se llame así. Así que estamos muy contentos. Y se fue larga la respuesta, ¿no? Pero bueno, ya me conoces.
Me gusta eso, me gusta eso. Suéltese. A ver, la disquería generalmente es un lugar donde uno sabe dónde entra y... A ver, es como un casino. Rara vez hay un reloj en la disquería, ¿no? Uno entra a un lugar donde tiene un montón de cosas que le gustan, pierde la sensación de paso del tiempo, revuelve. Quizás si hay un amigo, bueno, entra como en una especie de charla, de algo. Prácticamente eso es como entrar a lo Alicia en el País de la Maravilla, digamos, como el conejo, vos lo seguís, entrás y te perdiste, digamos. Hay algunos lugares donde uno se puede perder más o puede estar menos tiempo, sobre todo tu caso, si te agarra esta sensación corpórea de... A mí lo que me pasa es una especie como de palpitación, como de ansiedad de sentir que no vas a poder ver todo lo que tiene esa disquería. Cuando muchas veces comparten fotos en redes de, mira, Amoeba o Feria en Dinamarca, que es como una disquería de 8 kilómetros. Y uno no se sentiría cómodo ahí porque siente que no va a poder ver todo lo que hay. O sea, empieza como una especie como de tironeo entre lo que uno quiere ver, lo que no puede ver, lo que puede llevar. Por eso, digamos, las disquerías, o sobre todo esas cuevas, esos lugares donde uno puede ir, tienen como esa sensación también como de contención también.
Sí, yo te diría, justamente para acotar el universo, que vos decís, entro y no sé para dónde voy a agarrar. Hay una frase que me dijo Dani Flores, que es otro de los autores del libro, que escribió un libro, una historia hermosa sobre una disquería del sur, donde encuentra una colección de discos de punk rock muy impropia de una disquería típica de un pueblo del interior, sin menospreciar a nadie, un pueblo del interior. Digamos. Esas disquerías típicas que venden el disco, la melódica, la guitarra española,
exacto,
las calcomanías, y está siempre el disco de Julio Iglesias en el asiento
ese de sí. Ratán, ¿no?
Bueno. En esa disquería él encuentra una colección de punk rock que es ridículamente impropia de ese lugar y trata de investigar. Y bueno, Dani me dijo en un momento, estaba hablando de cómo cuando yo, digamos, estamos hablando de la etapa adulta, yo los discos tienen como dos etapas, antes del 2000 y después del 2000, para mí, ¿no? El consumo de discos, pero si querés después lo charlamos. Post 2000, uno viaja y decís, la verdad, todos los discos afuera están baratos. Le digo, Dani, vos vas a la FNAC en Madrid y tenés discos de Sinatra por 7, el disco más caro está 15 euros, 20 euros, que aún siendo caro, tipo, es barato. Digo, la verdad que comparado con los precios que hay en Argentina, todos los discos son baratos. Y me dice, mirá, todos los discos, comprar discos es barato, me dice, en general, ¿no? No es un gusto caro como si fuera a comprar autos o comprar joyas, digamos, ni siquiera es efímero como el que compran drogas, que es más caro y encima se determina. Esto dura, digamos, si vos lo cuidás, el disco te dura, sí. Genial. Entonces dice, comprar discos no es caro. Lo que es caro es comprar todos los discos. Entonces ahí entras en un lugar que es, como economista te diría, la restricción, claro, presupuestaria. Entonces uno entra, yo ya voy de viaje y digo, mira, fui a Ameba, ¿no? En el 2018 viajé a Los Ángeles y tenía un montón de disquerías que quería visitar. Entonces, primera pauta, ¿hasta cuánto gasto? Como regla general, más de 15 dólares ni en pedo. General.
Claro.
En particular.
Alguna excepción capaz que, claro, bueno.
Claro, pero como regla general ya empiezo a mirar de 15 para abajo. Entonces digo, si voy a una disquería y ya hay muchas cosas de arriba de 15, bueno, está el disco nuevo de XTC, o el disco de, no sé, Skylarking, la reedición, bueno, me compro 25. El disco nuevo de, no sé, me compré un disco nuevo ahí en Ameba, que me acuerdo. El de Costello, que estaba 22. Bueno, perfecto. Bueno, hay excepciones. Pero en general decís, le pongo un límite a lo que compro, digo, 15. Y después le pongo un límite a la cantidad que me llevo. Porque siempre hay que dejar algo, Maxi, siempre. O sea, vos te agarrás una pila y decís, ok, acá tengo 15 discos, me llevo 6, me llevo 8, porque en la otra disquería no sé qué hay. Y siempre te vas a arrepentir de algo que dejaste y siempre te vas a arrepentir de algo que te llevaste. En la primera disquería te vas a llevar algo que decís, la verdad que esto para qué, digo, está buenísimo, pero hubiera preferido comprarme el disco de Replacement que apareció en la última disquería y ahora no me lo llevo porque no tengo lugar en la valija. Y también te pasa que decís, puta, tenía el disco de Replacement en la primera disquería y lo dejé. Bueno, no voy a volver. Pero es un poco esa la magia de comprar discos. De arrepentirte y después también ponerte contento de cosas que consisten en otro. Y eso es un poco un juego de reglas que yo me autoimpongo para que no me pase un poco eso que decís vos, que tipo, bueno, yo sé que no voy a conseguir todo. sé que no voy a poder mirar todo lo que hay, y en un punto también, al ver disquerías de viaje y no estar viajando para comprar discos, un poco deciste, también quiero ir a ver el museo tal, quiero ir a comprar, quiero comerme un panchito en Nathan's en no sé dónde, sí, me quiero ir a conocer, no sé, tal región o tal ciudad. Digo, hay un punto que decís, bueno, no puedo estar todo el día en la disquería. Con lo cual, esas limitaciones de tiempo que, y de presupuesto que uno se autoimpone, terminan ayudando a que, bueno, sea una cacería un poco a contrarreloj y a contrabilletera. Y a mí me gusta que sea así. Digo, porque en el otro extremo está el Don John, ¿no? Que cuenta en el documental de Don John, cuenta que él iba a Tower Records y se compraba
todo. Lleva todo, claro.
¿Y qué gracia tiene eso? La puta que te parió el Don John, ¿no? O sea, lo odio por eso, lo amo, porque es un músico hermoso, pero digo, es odioso. No, dame toda la batea. Es como ahora.
¿Y tipo, pero por qué lo hacía? Porque podía. Porque era el Don John, digamos.
Claro, bueno.
Capaz
hay,
que
hay una gran respuesta de... Que hay, él, hay una gran respuesta del porque puede. Había una gran respuesta de otro estrella rock que le preguntaron por qué los estrella rock a Michael Hutchins, como por qué los estrella rock salen con modelos. Y contestó porque puede.
Pero digo, capaz que Elton, esa parte de filtrado, que me imagino cuando no, una disquería tiene como la pilita y dice, bueno, esto es lo que me interesa, y está el paso previo de decir, de pasarlo por el tamiz, de filtrar un poco y decir, bueno, pará, ¿esto es de caliente o lo estoy llevando por esto? Prefiero llevar como un... filtro previo a ir a la caja. Pero digo, capaz que Elton ese paso lo hacía en su casa. Decía, bueno, pará, soy una superstar, no quiero estar acá tanto tiempo, me llevo todo esto y en casa veo, digamos. Lo que no me gustan se lo doy a alguien.
Y te lo planteo así. Esto lo hace Elton en la década del 70, cuando realmente el acceso a la música se daba exclusivamente a través de los formatos físicos. Entonces, ahí está el rol de la disquería que yo te quería contar. Entonces decís, bueno, ok, la disquería es el lugar donde vos no solamente comprabas, vos comprabas, a ver, los discos, el formato era el que había. O sea, uno no coleccionaba vinilo, no coleccionaba música. Entonces, lo importante cuando uno iba a comprar los discos era lo que estaba adentro siempre. O sea, mis estados de ansiedad de los viernes a la tarde, cuando yo sabía que Germán Bordagaray, otro que escribe en el libro, que era el dueño de la disquería del Oasis, yo sabía que él llegaba de la aduana a las 4:30, 5:00. Y yo sabía que él esos discos igual los que eran para mí los tenía. No es que yo se los encargaba. Él ya sabía que los discos de Teenage Fan Club o de Super Furry Animals o de Super Grass, yo iba a comprar uno. Y él ya compraba los discos sabiendo que Seba va a comprar uno, que tal, que Leo, que tal, que todos van a comprar uno. Y él pedía sabiendo que sus clientes se lo iban a llevar. Aún así yo tenía que ir y cuando entraba me abalanzaba sobre la caja, como varios, porque éramos varios, estábamos haciendo la cola esperando que él llegara por Cabildo, ¿no? Entrando a la galería Boulevard Los Andes. Y él llegaba ahí con su figura medio desgarbada y nosotros nos abalanzábamos. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar lo que había adentro. Era lo que uno compraba en las disquerías, era el acceso a música que por ahí no estaba en todos lados, para empezar. O sea, en realidad, los lados B de Teenage Fan Club no estaban, no los pasaban en la radio, los lados A tampoco. Pero uno lo que compraba también era la libertad de escuchar a donde uno quisiera.
Exacto.
Porque si no, tenía que estar en la radio, poner el casetito, escuchar, a ver cuándo aparecía. Entonces las disquerías eran un lugar al cual uno no solamente compraba música, compraba la libertad de escuchar esa música cuando quisiera. Eso desapareció en el año 2000. ¿Por qué? Porque al aparecer primero las plataformas de intercambio de música gratuita, entre comillas, ¿no? Piratas de MP3, etcétera, etcétera. Tecnología, la banda ancha que te permite bajar sin ningún tipo de estar 10 horas esperando que te baje una foto, ¿no? Digamos, cuando la tecnología y la comunicación y el desarrollo de la web y los formatos de audio digitales permitieron que uno acceda a la música de manera absolutamente inmediata, los discos cobraron otro rol. Y ya lo que empieza a florecer es el fetichismo por el formato, que es hermoso también.
Sí.
Digamos, porque uno puede preferir escuchar la música en un formato y no en otro, pero ya es una elección, pero la música está, digamos, yo la ansiedad de escuchar el disco de Teenage Fan Club, insisto sobre lo mismo porque sigo siendo fanático, ¿no?
Siga.
¿Qué me pasa? El último disco de Teenage Fan Club salió hace unos meses. Yo lo precompré el año pasado en vinilo y se lo mandé a mi cuñado que está en Londres. Porque no lo puedo traer para acá, me sale una fortuna. Digamos, sí. Yo una vez lo voy a ver a mi cuñado y me lo va a dar.
Exacto.
Ahora lo tengo, lo escuché 87.000 veces el disco. Ahora lo escuché online. La ansiedad. De hecho, lo escuché antes de que salga, porque alguno lo colgó y lo bajé. No tengo ningún problema en decirlo. Digo, después yo ya lo tenía comprado.
Claro,
no,
claro.
No le estoy arruinando la vida a ningún músico, ni estoy cagándole el ingreso a la familia de Norman Blake. Lo que digo es, listo, yo ya compré el disco y después me lo bajé para escucharlo antes y ahora lo escucho online. Entonces digo, esa situación en la cual uno iba a la disquería a comprar el contenido o el acceso a un contenido, que era la música, eso ya no está. Entonces ahora el disco es el disco de vinilo, el CD, el que prefiera cada uno. La disquería cumple otro rol. O sea, amén que las disquerías siguen siendo un lugar donde se informa, donde hay información que en muchos medios no existe, o que mucha gente por ahí prefiere a un disquero y que le recomiende cosas porque es hermoso. Porque yo jamás le digo que no a un disquero que me recomienda un disco. Ya cumple otro rol social, digamos. Entonces me parece que el libro, en un punto, reflexiona sobre eso. En algunas historias, la temporalidad está en la época en que las disquerías, es decir, hay muchas historias que hablan de ese, de lo que Yankee llaman coming of age, o sea, ese camino de crecimiento de la primera adolescencia en el cual la música es algo donde uno se representa, donde uno se imagina, donde uno genera amistades, pertenencias, etcétera, etcétera. Y hay una parte del libro, otros relatos que más hablan sobre el hecho de comprar los discos más allá de que hoy, digamos, lo que pasa hoy en la actualidad, ¿no? De la búsqueda de determinadas cuestiones, pero ya por el fetichismo mismo del material.
Sí, yo creo, el resurgimiento, digamos, de la disquería, más que nada con el tema de lo que es vinilo y lo que contabas vos de los viajes y de que, por ejemplo, bueno, uno tiene un tiempo para ir al museo o lo que sea, que hace unos años las disquerías entraron dentro de un circuito turístico de distintos lados, ¿no? O sea, como que se la toma como un lugar más de encuentro cultural también, digamos. Volvieron como a estar dentro de un circuito resignificadas, y en lo que contabas vos, lo del fetichismo por el objeto, si se quiere, me parece que es un poco eso de... Digamos, ahora que yo en el teléfono puedo poner Sebastián Ruin y me pongo a escuchar a las canciones y voy salteando y voy tanteando 5 segundos, esta me gusta, esta saldeo, el disco de vinilo te obliga a sentarte y a escuchar un disco entero. Digamos, si vos querés ir picando un disco de vinilo cada 10 segundos cada tema, bueno, es medio un garrón estar parado, levantando el brazo, la púa. El disco, o que vos te compres un disco, te obliga a una especie de escucha obligatoria, o que mínimamente tengas que dejar de hacer otras cosas para decir, bueno, pará, voy a escuchar un disco. Yo puedo poner canciones de Spotify, no sé, mientras lavo los platos. Ahora, si voy a lavar los platos y el ruido del agua, de los vasos, todo eso, no voy a poner un vinilo, porque quiero mínimamente estar sentado o...
¿Por qué no?
Y ahí entramos en una...
Vos podés poner vinilo, yo pongo el vinilo para escuchar música, a veces pongo un vinilo y estoy desayunando y estoy preparando comida, a veces no presto tanta atención. Lo que sí creo es que es verdad lo que decís vos. O sea, uno pone vinilo para escucharlo entero. Y eso es generacional. O sea, creo.
También, sí.
O sea, no sé si toda la gente en sub 30, te diría. Sub 25, ponele. Sub 25. Escucha discos enteros. Yo creo que sí, no todo, pero hoy se escucha los primeros 10 segundos y si no te sirve, la mierda. Es así, por eso también cambió la manera de componer canciones.
Exacto, claro.
Por eso se arranca con el estribillo,
¿no? Claro.
¿Ves? O sea, mi sobrino no te escucha una canción más de un minuto porque, no sé, tiene que hacer otra cosa, no sé qué tiene que hacer. Pero
ni él sabe qué es lo que tiene que hacer. Digamos, ni él sabe, pero ni es como sabe, que, claro.
Ni él sabe. Entonces, es algo generacional. Me parece que el vinilo generalmente apunta a un público mayor, digamos, que consumía vinilos más de chico o que tuvo vinilos en la casa porque eran sus padres. Hay un cuestión de romanticismo alrededor de los vinilos. Por es supuesto. Espectacular, es hermoso. El disc es donde mejor se ve la tapa, donde puedes olerlo, es más rico, digamos, que el CD. Huele lindo, tenés las letras. O sea, hay un montón de cosas del vinilo que, aparte, hay una cuestión física, ¿no? Vos ponés la púa y suena aunque pongas cero el volumen.
Exacto.
Y eso es espectacular. Digamos, es distinto con un CD que no suena. Pero no importa, es romántico, porque puede haber románticos del CD también, y del magazine y del cassette. Los hay. Lo que digo es generacional, porque en realidad digamos, las disquerías están subsistiendo por el revival del vinilo, porque seguramente mucha de la gente que estamos comprando vinilos estamos tratando de recuperar colecciones de amigos. A mí me pasa, yo estoy comprando discos de un amigo mío, que la vieja le tiró los discos cuando se casó. Entonces digo, esos discos que yo tenía grabados en cassette, porque vos no te comprabas los discos que tenía tu amigo, eso es un boludo, vos comprabas los que no tenía.
Claro.
Porque las fotografías se armaban en conjunto. Porque no había manera de tener todos los discos, porque comprar todos los discos es caro. Yo, por ejemplo, estoy rearmando la disquería de mi amigo Diego Benítez. Cada vez que viajo, cada vez que voy a la disquería, si encuentro un disco que era de su discografía, que no era muy larga, pero la conocía, lo compro. Creo que es un poco generacional. Y las disquerías, otra cosa que es interesante es que si vos hablas con los disqueros, te van a decir que no les estaba yendo peor que en los 90 cuando los CDs se vendían como pan caliente. Y me digo, ¿por qué? Porque antes había 200.000 disquerías y ahora somos 200. O antes había 500 y ahora somos 50.
Claro.
Digo, en realidad se achicó el mercado. La gente que escucha, el 99% de la gente, el 95% de la gente escucha música porque está, entonces el formato le da igual, y eso está bien también, digamos. O sea, la gente compraba discos porque no tenía otra opción. O sea, ¿por qué la gente compró 650.000, 800.000 copias del Amor Después del Amor?
Porque era la única manera. Sí, sí.
Sí, porque ahora no lo compran ni en pedo, si lo pueden escuchar online. ¿Cuántos discos vende Elegante en formato físico?
Dudo que tenga algo editado en formato físico, no, siquiera, o sea...
Por eso, entonces digo, la gente compraba discos porque era la única manera de escucharlo cuando quería. Volvemos a lo del principio. Entonces, cuando ya pagando $7 por mes, que es un tercio para empezar, de lo que sale un vinilo, tenés infinitos discos para escuchar todo el tiempo que quieras, sin propaganda, bueno, yo no lo dudaría si no soy un fanático del formato.
Claro.
Con lo cual entiendo que una cosa es, digamos, ya la música se escinde de lo que, del formato. O sea, antes nosotros comprábamos el disco porque queríamos escuchar lo que estaba dentro. Y es así. Y ahora, ya es otra cosa. Y me encanta, porque yo en realidad, también con la edad, y me parece que eso, Maxi, vos sos más joven que yo, pero como que te pasa que hablabas al principio, yo también me quería hacer una agenda. Yo iba a Leo de Germán a buscar el disco de Teenage, Divine Comedy, o lo que saliera, que sabía que estaba como loco esperando. Hoy yo voy a la disquería y digo... Ayer, sin ir más lejos, me fui a comprar un vinilo para regalar a un amigo, cumpleaños, y me compré un disco para mí, que no me compré nada en todo el año. Y me compré el Best Of de Atlantic, de la época, de Sony & Cher. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Porque estaba a buen precio. Porque es hermoso. Porque dije, no tengo nada de Sony & Cher. Me lo llevo. Hay un poco una situación de aventura. Y la quería decir, no sé con qué me voy a encontrar. Puedo tener una agenda, digo, bueno, esto lo quiero comprar, esto no.
Claro.
De última, si quiero comprar un disco nuevo, que ya sé que me quiero comprar, lo compro online. Tipo, no tengo que ir a una disquería para comprarme. Exacto. El último de vuelta. Tiene yo antes, ¿sí? Bueno, lo encargo. Si ese disco es nuevo, ¿qué gracia tiene? Puedo comprar en cualquier lado. Me gusta ir a la disquería y de repente decir, che, la puta madre, mirá. Un simple soft sell adentro, ¿entendés? O sea, tenía en mi cabeza pensar en comprarme un simple soft sell, pero, che, por $1 no lo dejo ni borracho, ¿entendés?
Por supuesto.
Así que bueno, me parece que eso cambió un poco el modo. Bueno, yo hablo por primera persona, ¿no? A mí me encantan los discos y sigo comprando vinilos. Y si reflexiono un poco, no sé por qué, pero digo, porque me encantan, digo, porque es lindo poner un disco y que suene como decías vos, lo pongo ahí, gira y lo escucho y lo vuelo. Y bueno, está perfecto. ¿Lo necesito para vivir?
No sabes.
No lo sé.
No sabes. Pero que esté, bueno, está más que bien, como este libro, Me cago en las disquerías, con un relato tuyo. Vos sos uno de los compiladores, hay distintos cuentos y relatos, está el señor Fernando Blanco, está también, a ver que estaba en la lista por acá, si me querés ayudar.
Está
Diego Miranda.
Bueno, José, Diego Miranda es el único que te diría de todo el libro que es un coleccionista enfermo. Pero coleccionista, ¿eh? Tipo, tiene cinta abierta, pasa el disco cinta abierta.
Sí, yo lo tengo en el Facebook y bueno, llega como niveles de locura. Que bueno, que mejor que vive afuera, ¿no? Porque tenerlo cerca debe ser un poco peligroso.
Sí, sí, digamos. Tiene un DeLorean. Ah, de verdad.
Bueno, esa no la sabía, por ejemplo. Esa no, o sea, la sabía.
¿Querés alguien más coleccionista y más freak?
No.
Y el pibe
no
es el único en todo el libro que su relato se llama Las disquerías no son lo mío. Porque el coleccionista no quiere ir a una disquería. No quiere ir a ver qué encuentra. Necesita saber exactamente qué está buscando y no qué para el tiempo revolviendo bateas. Entonces, para el coleccionista, salvo, bueno, digo, por ahí estoy equivocado, pero para el coleccionista lo mejor que puede pasar es Discogs.
A ver, para los que no saben, Discogs es digamos, una plataforma inventario de que vos podés inventariar a tu colección y a la vez, digamos, buscar los discos que te faltan, está todo catalogado, ordenadito. Y eso es medio como un rompecabezas, digamos, o álbum de figurita. Me falta la 2, la 4 y la 108. Vas ahí, buscás, plim, 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 edición de época, de año, alemana, USA, bueno, la que vos quieras seleccionás, plin, te la compras y listo. Le corta cierto romanticismo a la búsqueda, digamos, a lo que se dice el crate digging, si se quiere.
Bueno, pero digo, el coleccionista quiere perder, tipo, sabe lo que está coleccionando. O sea, obviamente que va a una disquería, se encuentra con cosas que le faltan, no le va a quitar romanticismo al coleccionista de vinilos porque no tiene sentido. Pero en el caso de Diego, digo, dice, no, tipo, yo no pierdo tiempo en la disquería. A mí me gusta, yo compro cosas para vender porque sé que en Buenos Aires consigo tal cosa y voy acá. Y él cuenta en su relato el periplo que es para él viajar en un avión con discos, digamos. Bueno, todos tenemos alguna historia de esas, sí. Yo tengo varias también, pero no me concentré en eso, me concentré en cuestiones intestinales. Pero Diego cuenta eso, ¿no? Es el tema de, bueno, ¿qué haces con los discos en el aeropuerto? Después, bueno, Fer Blanco, vos lo mencionaste, Fer habla de... Él trabajaba en Tower Records, en el viejo Tower Records en la calle Florida, y cuenta cómo es un sábado trabajando en Tower Records. Se llama él fue un disquero precarizado, se llama su relato.
Bien. En el documental, perdón que te interrumpa, en el documental de Tower Records, que estaba en Netflix, creo, hablan pestes del negocio supuesto que fue traer Tower Records a la Argentina. O sea, el tipo recuerda como uno de sus peores errores.
Yo voy a mandar en cana a alguien, pero uno de los que iba a escribir también, que al final no llegó a escribir, era el periodista Martín Pérez, amigo. Y Martín iba a escribir sobre el día que abrió Tower Records, que estaban todos los invitados totalmente beodos afanándose discos. Todos. Dice, parece que fue una bacanal de choreo impresionante, y todos beodos y nadie así. Bueno, ese relato quedará para la reedición, que se va a llamar Me recago en la disquería.
Exacto. Me sigo cagando en la disquería.
No, me sigo cagando. Bueno, unos relatos que a mí más me gustan. Hay un par que es... me gustan todos, ¿qué te voy a decir? Pero hay uno que me parte un poco el corazón. Escribe en el libro Alex Cooper, que es Alex Díaz-Garín, que es el cantante y compositor de Los Flechazos, una banda mítica española de música medio beat mod, y después de Cooper, que es una banda hermosa también de power pop español. Además, él es uno de los coleccionistas más grandes de toda la parafernalia de los 60 de España, si no el más. De hecho, es el curador del Museo de la Era Pop, que todavía no se abrió. Tiene una colección de revistas, ropa, vinilos, CD, todo. Es una cosa increíble. Escribió varios libros. Y él, como fanático de la música brita inglesa, mod, de los 60, en el relato cuenta su primer viaje a Londres a estudiar inglés de adolescente y cómo, bueno, va a comprar un disco. Es de una dulzura ese relato, de una dulzura que a mí me sorprende mucho, porque la verdad que vos hablas, las disquerías en general tienen esta cosa medio del fanático de los discos que deja fuera al 95% de la gente que no va a comprar discos.
Exacto.
Y eso me dio la pista de que es un libro que no es de nicho, porque es un libro de relatos que podrían transcurrir en cualquier lado. Y en el fondo, lo que los une es que pasan en disquerías o tienen discos como eje en común. Pero todos en realidad son cuentos amorosos o cartas de amor a una época, a un lugar, a un tipo de producto cultural. Y ese relato es particularmente bello. Y por otro lado, bueno, Germán, que era el dueño del Oasis, que estaba viviendo en Italia en su momento, ex disquero, cuenta todo lo contrario. Es un día de furia, tratando de comprar unos simples de Morrissey en Italia, peleándose con los vecinos, choreándose discos, digamos. Hay de todo.
Hay un poco de todo, bien.
Misterio. Hay cuentos de misterio, como el de Dani Flores, el de Pablo Kranz, que escribe sobre un misterioso disco que no sabe qué es, que aparece en un cassette grabado que le compró una disquería. Es hermoso, aparte de las reflexiones que tiene son divinas. Hay muchos que también cuentan esa cosa del coming of age, ¿no? Digamos, de sus primeras experiencias en disquerías y el aprendizaje. La primera vez que Roque llegó a Meva, recuerda su tierna preadolescencia en Junín con el disquero que le enseñó todo lo que sabía de música, porque pasaba eso en la disquería. Los que te enseñaban eran los disqueros. A mí me enseñó un montón la disquera de Voto Musical, que era una disquería tan de Voto, que yo iba, me ahorraba la plata del recreo, los boletos de colectivo, iban a comprar lo que había. Una vez era OMD, otra vez era Con The Bunnymen, otra vez sería el disco de Dirty Dancing, no importa, lo que había. Y era la fuente de conocimiento, ¿viste? Para mí era tipo... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Esto te va a gustar? ¿Es esto? Como una buena librera, digamos, ¿no? Un buen librero.
Claro.
también hay de eso en el disco. Entonces, en el libro, en el fondo es un libro apto para todo público, no es solo para menómanos. Obviamente que los que compran discos se van a sentir mucho más representados o van a sentirse...
Sí,
más
hay un plus, digamos, hay un plus de temática, pero no es algo que deja afuera a aquellos que no sean melómanos.
A nadie.
Por eso.
A nadie, porque, digamos, la ansiedad que te genera leer el primer relato le pasa a todo el mundo, digamos, en algún momento, por algún motivo, le pasa a todo el mundo. No deja fuera a nadie. Y eso me parece que es... Bueno, María Serner tiene un relato muy lindo porque ella... es hija y sobrina de unos disqueros de los 80, una disquería llamada Hamelin. Y es increíble porque es en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Ella no tiene discos, pero cuenta la historia de la disquería de los padres, del padre y del tío. Y es hermosa lo que cuenta. Entonces, la verdad que fue un libro que se fue armando así, como, che, tal tiene una historia, o María posteó un póster de Hamelin o una publicidad de Hamelin en Twitter y la llamé y le digo, che, María, escribilo. Fue un poco cazar esas historias, que en general, si nosotros estamos hablando de radio, pero si nos encontramos en la calle una disquería, estaríamos charlando lo mismo y quedarían ahí. Fue rescatar esas historias, y fue el primer paso, rescatamos estas 17. Después veremos si van, seguramente ahora van a aparecer un montón, y ojalá que venga gente que se enoje y me diga, che, yo tengo un, ¿por qué no me dijiste? Yo tengo un montón de historias para contar. Ojalá.
Bien, Me cago en la disquería, el señor Sebastián Rubín, escritor también y compilador, editado por Gourmet Ediciones. Busque, además del libro del señor Sebastián Rubín, todas las ediciones de Gourmet, que algo, a ver, no hay manera que alguna de las ediciones del señor Leandro Donoso no lo interpele, de ninguna manera. Sí, hay no. Algo, es inabarcable, digamos, o sea, va de Los Redondos hasta... no sé, Charlie, va por todos lados, con temáticas muy buenas y también sobre, por ejemplo, no dice, bueno, un libro de Charlie, pero es inabarcable. No, bueno, es una parte de Charlie.
El de Sandro.
Claro, el de Sandro. Hay un montón de cosas que edita Gourmet, muy interesante, y por supuesto, Me cago en las queridas, no es la excepción a ello. Querido Sebastián, muchas gracias por esta charla. ¿Cuándo va a estar llegando el libro a las librerías, a las disquerías, a dónde?
Va a estar en todo. Mirá, Gourmet distribuye en todas las librerías y en muchas disquerías. Así que creo que ya para el viernes, esta semana, el viernes 3, va a estar en todos lados. Ya está igual disponible en la editorial, se puede comprar también al mismo precio. O sea, no hay ningún porque bueno, aparte está la ley del libro que no permite que los libros salgan distintos.
Exacto.
En ningún lado. Pero más allá de eso, digamos, no es que estamos ninguneando a las librerías porque va a estar al mismo precio. Pero si tienen esa ansiedad, que ya ganan ir al baño y necesitan leerlo, está bien para el baño igual, ¿no?
Sí, obvio, sí.
Tienen perfectamente, está disponible en Gourmet Musical, que es la página de Gourmet, y se pueden llevar algún par de libros más. Yo estoy leyendo en este momento, me dio el otro día Leandro cuando fui a buscar los míos, me dio El Coso del Rock, que es espectacular el libro, es espectacular.
Sí, se lo recomiendo mucho. El autor, me olvidé.
Tendría que mirar, pero... Ahora, acá me están alcanzando. Gracias, señorita Lee. Alejo Auslender.
Alejo Auslender, bien, que le mandamos un
de
saludo.
De alemán, le mandamos un gran abrazo. Divino el libro. Sí, el libro ya está esta semana va a estar totalmente distribuido. Es un libro re lindo de leer, yo se lo recontra recomiendo, quedó divino. Van a ver, estoy preparando en este momento la playlist de todas las canciones
que
aparecen en el libro, que va a ser infinita. Por suerte y hermosa, y que en algún momento seguramente la postearemos para que todo el mundo pueda leer el libro y escuchar también las canciones que aparecen, porque en el fondo, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero siempre decís, che, hay que hacer un programa de radio que hablen de música o un libro, y en el fondo la gente, tipo, decís, que lo lindo de la música es escucharla, ¿no? Entonces, como no podemos evitar hablar de música o escribir sobre música, por lo menos le ponemos la banda de sonido para que esté intrigado, diga, ah, la pucha, claro, a ver qué es esto, a ver, este mencionó Rufus Wainwright, a ver qué es. Bueno, va a estar todo. Van a poder ir leyendo el libro y como banda de sonido van a tener las canciones que lo van ilustrando en cada uno de los párrafos.
Perfecto. Y hablando de ilustrar con canciones, usted seleccionó una para cerrar este momento.
Sí, seleccioné una canción que me hace acordar, es uno de los discos que compré en aquella disquería detonadora de todos mis males, que fue el Tower Records de San Francisco, en Fisherman Wharf. Estaba a 5 cuadras de mi hotel, yo fui con mis padres cuando era adolescente, lo encontré, obviamente, viste que uno encuentra disquerías, acá hay una disquería, es así, no sabes por qué, pero sabes dónde están. La encontré y durante 5 días apenas si podía pasar el umbral. O sea, pasaba el umbral. Era tal el tamaño de la disquería, la cantidad de discos que había, que tenía que volver corriendo de hotel. No aguantaba. Y así cada día fui pasando y entraba y podía avanzar un poquito más y podía anotar un par de discos y me agarraba el dolor de panza al hotel. Y el último día, bueno, dije, esto lo tengo que vencer. Entré, empecé a levantar discos, no muchos porque no tenía mucha plata, pero empecé uno tras de otro sin ningún tipo de browsing ni nada. Olvídate de mirar los discos. Claro. Fui directo, me agarré el de En Vivo de Pink Floyd del 89, Technique de New Order, me compré un par de simples, compré Around the World de Prince y me compré Peekaboo, la canción de Siouxsie and the Banshees, que me volvía loco en ese momento, estaba fanatizado. El Maxi me compré. Llegué a la caja, así, como re orgulloso, muy, muy en control de la situación. Me había olvidado calcular el tax. Entonces, cuando el tipo me dijo cuánto era, me faltaba plata. Bueno, se me cayó el mundo abajo. Agaché la cabeza, puse el brazo, viste, así, apoyado sobre el mostrador. Y el pibe me miró y dijo, está bien, anda tranquilo. Eran 30 centavos, eso es una cosa así. Y corrí al hotel de vuelta, ¿no? Obviamente, ya estaba detonado.
Pero con el botín, por lo menos.
Con el botín abajo del brazo. Yeah. Y con esa canción de Siouxsie, que me sigue, o sea, me trae grandes recuerdos, en parte no tanto, pero digamos, si hay algo en ese botín que yo voy a decir, qué hermoso, esto lo saqué de ahí, a pesar de toda esa situación terrible, es ese tema, ese disco, ese Maxi. Así que bueno, escuchemos The Banshees, ¿te parece?
Perfecto, o sea, muchísimas gracias, no, por este ratazo, por el libro, y la semana que viene ya va a estar disponible, Me Cago en la Disquería, del señor Sebastián Rubín, editado por Gourmet Ediciones. Querido Seba, muchas gracias, nos vamos con Siouxsie.
Gracias a vos. Abrazo.